de un carácter relevante, de un carácter especial. Y entonces la pequeña ceremonia que se hace es la de poner la primera piedra. Normalmente se invita a una personalidad, a una autoridad de categoría, entonces para que simbólicamente, pues el hueco ya está hecho, solamente hay que depositar ahí esa primera piedra, en la que a veces está grabado pues la fecha, el nombre de la institución que va a albergar aquello, si es una universidad o es no sé, cualquier otra cosa, y a veces también el nombre de la persona que lo inaugura, etcétera. Y se trata de un acto que se le da importancia, pero como podemos suponer, esa primera piedra es simbólica. Es decir, esa primera piedra no va a sostener ese edificio, no va a ser el fundamento sobre el cual se va a levantar ese edificio y lo va a sujetar. Es simplemente una metáfora, una ilustración, entonces, que sirve pues para recordar de que allí va a haber algo importante, entonces, y en ese día se comienza ese proyecto. Los seres humanos tenemos una cualidad, entre otras, que es esta, la de ser capaces de construir, ser capaces de edificar. Y no solamente capaces de edificar con materiales físicos y edificios físicos, sino que somos capaces de edificar y construir proyectos, ya sean colectivos, sociales o también personales. De hecho, podemos concebir nuestra vida personal como un proyecto. Proyecto en el que vamos a levantar, a edificar algo, en el que tenemos unas metas, tenemos unos propósitos que nos hemos planteado y vamos a emplear nuestras energías y nuestro tiempo para tratar de edificar, de construir aquello que nos hemos propuesto. Lo mismo pasa también en lo colectivo, en lo social, entonces los que una sociedad, una nación determinada es también un proyecto. Lo que pasa es que se trata ahí de un proyecto colectivo para edificar y para levantar algo. Eso nos diferencia, entre otras muchas cosas, de los animales. Los animales, los proyectos que tienen son los mismos que cuando hace mucho tiempo fueron creados, aparecieron en la tierra por primera vez por la obra creadora de Dios. Y en ese sentido no ha habido ningún cambio ni ninguna modificación. Pero los seres humanos sí, somos capaces de crear entonces y de levantar cosas diferentes y cosas nuevas. Dejarme dar un par de ejemplos de esta capacidad de constructiva, de edificación que los seres humanos tenemos. El primero está en el capítulo 4 de Génesis y en el versículo 17. Génesis 4, 17 dice así: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Así que aquí tenemos un proyecto de construcción que es algo más, mucho más que una mera construcción física, que es verdad que es física también. Caín construye aquí una ciudad, pero en esa ciudad hay una sociedad, hay unas normas, hay unos valores, hay unas leyes, hay unas ideas por las cuales se rige, etc. Y eso es lo que Caín va a edificar, ese proyecto colectivo que se llama ciudad y a la cual le va a poner el mismo nombre que su hijo tiene. La ciudad le va a llamar Enoch, lo mismo que le había puesto a su hijo. Esto es una indicación de que lo que Caín edifica aquí es un proyecto que podríamos calificar de humanista. Humanista en el sentido de que está proyectando sobre la ciudad su nombre, su apellido. Entonces lo que él es, lo que él representa, lo que él piensa, eso es lo que está transmitiendo y poniendo, por así decirlo, las bases y los fundamentos de esa ciudad que ahí se está edificando. Hay otro ejemplo también en este libro del Génesis, más famoso todavía, está en el capítulo 11, con Babel. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, y la cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí de nuevo tenemos otra vez, ahora, un proyecto colectivo, después del diluvio, en el que los seres humanos se han puesto de acuerdo, entonces, para construir esta ciudad. Hay varias cosas que me llaman la atención en este pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, una palabra ahí que se repite en el versículo 3 y el versículo 4 es la palabra vamos. Es un verbo de acción, de determinación, de resolución. Es decir, aquí hay un acto, una idea que no simplemente se quiere quedar en la teoría, sino que aquí hay una determinación a llevarla a cabo. Además, es una determinación conjunta de decir: vamos a construir eso. Esta determinación no se echa atrás, no se rinde, ni siquiera por la falta de recursos que en principio hay para construir eso que ellos quieren hacer. Aquí no hay piedras. Ya sabemos que para edificar algo son básicas las piedras. Pero el lugar donde están ellos, que ahí en el versículo 2 dice que era una llanura en la tierra de Sinar, es un lugar donde no hay piedras. Normalmente las piedras están en otros sitios, están en sitios rocosos, están en sitios montañosos, de allí es de donde hay que extraerlas entonces y traerlas a donde se quiera edificar. Pero en la tierra, en la llanura de Sinar, no hay piedras. Pero su determinación es tan radical de llevar adelante esto que no les va a frenar el hecho de no tener recursos materiales suficientes, sino que, como dice aquí, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Ahora, el ladrillo es algo que se saca de la tierra misma, se saca de la arcilla misma, entonces se cuece en el fuego y de ahí se construye eso. No es igual que la piedra, no es tan duro, no es tan resistente como la piedra, pero es una solución entonces para construir todo esto. Así que tenemos aquí a gente con un proyecto de edificación, con una resolución firme de llevarlo a cabo, que no van a echarse atrás ni siquiera ante la falta de recursos que ellos tienen. Y lo que van a levantar allí, como dice en el versículo 4, es una ciudad y una torre. Ahora, una torre es, ya desde la antigüedad, nosotros estamos habituados ahora a que en nuestras ciudades haya estas enormes torres que se llaman rascacielos. Una torre o un edificio elevado es una expresión de poder, de logro, de lo que somos capaces de conseguir, de lo que somos capaces de hacer. Por eso hay una competencia en cuanto a los rascacielos, de muchas naciones y de algunas ciudades del mundo a ver cuál es la ciudad que alberga el rascacielos más alto de todos. Ahora me parece que el récord está en las torres, tienen las Torres Petronas, si no me equivoco, que están en Malasia, ¿no? Kuala Lumpur.
Sí.
No lo sé muy bien, pero ahí hay siempre esta puja a ver quién es el que logra construir el edificio más elevado del mundo. Ya hay proyectos para derrotar a las Torres Petronas y para levantar otros edificios más altos. Hay incluso quien sueña con llegar a construir un edificio de una altura de 1000 metros, kilómetro. Es un número, una cifra redonda. Bien, sea como sea, lo cierto es que esta gente ya en la antigüedad estaban con este proyecto de edificar la ciudad y la torre como expresión precisamente de ese poder, de esa capacidad. Además, ellos no esconden el fin que tienen para construir aquello. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Muy alta, muy, muy elevada. Si tenemos en cuenta que el cielo es la residencia de Dios, o en la mentalidad de esta gente, la residencia de los dioses, está claro que su intento, su pretensión, es decir, vamos a ser como ellos, vamos a ser como él, como aquel que mora en el cielo. Vamos a llegar tan alto, vamos a llegar hasta su misma morada, para mostrar que nosotros estamos también al mismo nivel que él. Incluso que podemos desplazarlo, incluso que podemos vivir independientes de él sin necesidad de que él nos dicte, nos enseñe o nos diga cómo tenemos que vivir. Aquí está esta ciudad. Aquí está esta torre. Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Así que aquí lo que se está buscando es la autoexaltación, la propia gloria de los hombres que están llevando a cabo este proyecto. De nuevo, volvemos aquí a ver que si el proyecto de Caín era un proyecto humanista, el de esta gente en Babel es un proyecto humanista. Igualmente, los medios, la fuerza, el propósito, todo, todo en este proyecto está hecho por el hombre y para el hombre. No hay cabida para nada más. Dejámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí también vemos que hay una resistencia a hacer aquello que Dios había mandado que se hiciera. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Son las palabras originales de Dios en la creación. El propósito para la humanidad es entonces que se multiplique y se esparza sobre la faz de la tierra. Sigue siendo el propósito de Dios después del diluvio en el capítulo 9 y versículo 1 y de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Por tanto, en el origen, ese era el propósito de Dios, llenar la tierra. En este nuevo origen o nuevo principio, después del diluvio, cuando hay, por así decirlo, una especie de tierra nueva, el propósito de Dios no ha cambiado, es llenar la tierra. Pero sin embargo, el propósito de estos hombres, de esta generación aquí de Babel, es, hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. En otras palabras, su intención, su plan, no es esparcirse, sino que más bien es estar todos reunidos, estar todos congregados en un solo lugar. Es un proyecto humanista en el que los planes y los propósitos de Dios se dejan a un lado, no se tienen en cuenta. Me gustaría que en esta mañana, después de haber visto estos pasajes, miráramos otros dos en los que vemos que si bien los hombres tienen su propio proyecto de construcción colectivo e individual, Dios tiene su proyecto también. Vamos a ir al Salmo 118 y versículo 22. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Aquí se habla, versículo 22, de unos edificadores, de unos constructores. Luego hay un proyecto. Hay un proyecto. Y estos edificadores, estos constructores, podríamos llamarlos los especialistas, los expertos, los que saben, conocen, tienen las claves para llevar a cabo su propósito, su proyecto. Esta gente se ha preparado, esta gente son los peritos, los entendidos, los sabios, que van a construir, van a diseñar esos planos. Así que parece que estamos aquí ante gente que entiende y que sabe, y que son de fiar. Supuestamente, si estos son los especialistas y los expertos, deberíamos confiar en ellos, porque ellos son los que saben cómo realizar todo esto. Los edificadores. Sin embargo, para su edificación, para su proyecto, ellos han rechazado una piedra, una determinada piedra, una piedra concreta. La han examinado, la han estudiado y la han dejado a un lado. No les sirve, no la quieren. De tal manera que van a emplear otros materiales, ellos van a emplear otros elementos diferentes. Esta piedra que se les propone, que está ahí delante de ellos y que podría servir para lo que ellos quieren hacer, ellos la han rechazado, no la van a tener en cuenta. Y sin embargo, esa misma piedra que ellos rechazan es la piedra que en el propósito de Dios, en el proyecto de Dios, va a ser precisamente la piedra angular, la piedra fundamental. No simplemente una piedra simbólica, como la que estaba diciendo yo antes, que a veces ponemos debajo de los edificios importantes para decir: esta es la primera piedra, pero digamos no pinta nada, en definitiva. Pero no. Aquí se le llama a esta piedra la cabeza del ángulo, la piedra angular. En otras palabras, la piedra que va a sostener todo el edificio, que va a aguantar todo el peso de esa construcción que Dios se ha propuesto. Aquí hay una paradoja tremenda, porque resulta que los sabios y entendidos y expertos desechan, desprecian esa piedra que es precisamente la piedra que Dios ha señalado y ha escogido para su proyecto. Lo cual a mí me indica varias cosas muy importantes. Primera, que los especialistas se han equivocado. Segunda, que los especialistas se han equivocado radicalmente. Porque aquí no estamos hablando de una piedra más, de una piedra añadida, de otra entre muchas. Que si decimos, bueno, si nos falta una, después de todo va a quedar un agujero. Hasta podemos hacer algo que sea decorativo, porque nos falta esta piedra. Pero aquí no estamos hablando de una piedra cualquiera. Aquí estamos hablando de la principal piedra, de la piedra fundacional, sobre la cual reposa y descansa todo lo que se va a construir. Una piedra angular, una piedra fundamental, tiene que ser una piedra muy especial. Porque como falle esa piedra, todo lo que se ponga por encima falla también, se viene abajo. Así que los especialistas, los entendidos, se han equivocado radicalmente, rotundamente. Y si se han equivocado, esto significa que su proyecto es una equivocación. El edificio que van a levantar es un error, absolutamente, porque comienza, parte de un error, de una equivocación. Si se han equivocado, si su proyecto es un error, ¿quiere decirse entonces que no es imprudente no confiar en ellos? O poniéndolo en positivo, es sensato no confiar en ellos. Porque ¿cómo vas a confiar en alguien que tiene una equivocación de este calado, de estas dimensiones, para algo que es trascendental? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del agua, la piedra más importante de todas. De parte del Señor es esto. ¿Qué? ¿Qué es lo que es de parte del Señor? Dos cosas. La equivocación de estos sabios y entendidos. Eso es parte, eso viene de parte del Señor, que es quien es, quien humilla la soberbia, la jactancia, la autosuficiencia, la sabiduría de los hombres. De parte del Señor es esto, que ellos hayan cometido este tremendo error. Es de parte del Señor. Y también es de parte del Señor que esa piedra menos preciada sea precisamente la piedra que Dios ha dicho: sobre esto voy a edificar yo mi proyecto. De parte del Señor es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Gloria al Señor. Es una maravilla. Es esta maravilla que aquí el salmista está diciendo. Es la misma que experimentaron tantos personajes en la Sagrada Escritura. Es la maravilla, el gozo de Ana, la madre de Samuel, en aquel cántico en la que ella expresa a Dios también su alegría, ver cómo ella, menospreciada, desechada, estéril, es escogida por el Señor para ser la madre de aquel que va a ser un gran hombre de Dios. Es la alegría de María, la madre de nuestro Señor. Igualmente en aquel cántico de alabanza expresa Dios su regocijo por la maravilla que ha hecho, y cómo abate la soberbia de los poderosos y exalta y levanta a los pequeños y a los humildes, a los que han sido desechados. De manera que esta piedra que estamos aquí contemplando, que luego veremos quién es esta piedra, es el reflejo, es la expresión de lo que a lo largo de todas las edades ha sucedido con el pueblo de Dios. Segundo pasaje que me gustaría que miráramos en esta mañana está en el libro de Isaías, en el capítulo 28. Isaías 28:14 dice así: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Señor. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se atesore. Aquí tenemos dos proyectos de edificación totalmente diferentes. Uno es llevado a cabo por los que dice ahí en el versículo 14: los que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Esos son los constructores, esos son los edificadores, los expertos, los especialistas. Están construyendo una sociedad, una nación. Pero fíjate el carácter de ellos, cómo los describe aquí Isaías. Les llama varones burladores. Burladores. Siempre detrás de la burla hay una jactancia, hay un sentido de superioridad, hay un apoyo en lo que uno es, en lo que uno puede lograr. Y ahí viene la burla, y en la burla está incluida el menosprecio, el desechar cualquier consejo, cualquier reprensión, el mirar por encima del hombro cualquiera que pueda venirte a decirte: bien, ¿qué estás haciendo? Varones burladores. Ahora, si este es el carácter moral interior de estos constructores, debemos deducir entonces cómo es su proyecto. Su proyecto tiene que ser uno perverso. Tiene que ser uno malo, necesariamente, porque procede de corazones malos. Varones burladores que gobernáis este pueblo de Jerusalén. Estos, para que su proyecto salga adelante, han intentado asegurarse de que cualquier eventualidad que venga para tratar de derribarlo no tenga éxito. De esa manera, su idea triunfa y vaya en alto. Aquí en el versículo 15 se dice: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. No sabemos exactamente a qué se están refiriendo aquí, qué clase de pacto, de convenio, han realizado estas personas. Puede ser que hayan llegado a hacer un acto de acuerdo, de ponerse de acuerdo con los poderes de las tinieblas, con los poderes demoníacos, para sacar adelante su proyecto, para que no haya ninguna amenaza que pueda llevarlo a la ruina. Hay mucha gente que hace estas cosas para que su vida prospere, su vida profesional, sentimental, familiar, en todos los sentidos, llegan a hacer un pacto con el diablo. Hay una novela que es la del Doctor Fausto. Fue escrita por un autor inglés, Christopher Marlowe, en la cual Fausto es una persona que va a proponerle un trato al diablo. El diablo le va a conceder toda la sabiduría, todo el poder, todos los placeres, todos los caprichos, todo lo que Fausto desea alcanzar, a cambio de que Fausto le entregue su alma. Efectivamente, va a ser así. Durante toda su vida, Fausto va a tener en su mano todo aquello que él siempre había deseado. Pero llega el momento de la muerte, y entonces es cuando el diablo viene a pedirle su vida. Dame tu alma. En esta novela de Christopher Marlowe, Fausto se condena eternamente. A pesar del clamor, a pesar de que se da cuenta de que ha equivocado los términos, porque por unos cuantos años de disfrute ha empeñado toda su eternidad, ya es demasiado tarde. Pero lo que digo es que hay gente que llega a hacer pactos demoníacos, pactos con el diablo mismo, para sacar adelante sus planes, sus proyectos. Aquí se dice: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, es decir, cuando venga la adversidad, la dificultad, no llegará a nosotros, no nos tocará. Hay aquí también una declaración de cinismo por parte de esta gente. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos escondemos. Esto es de cínicos, ¿no? Porque significa no solamente que uno es malo, sino que abiertamente reconoce de que no es, y de que está confiando en eso para sacar adelante su propósito. Es un proyecto de especialistas que parece que está asegurado. Pero a continuación se nos habla de otro proyecto de construcción. Versículo 16. El Señor dice así: he aquí que yo he puesto. El autor de este proyecto es Dios mismo. He puesto en Sion. El término Sion es un símbolo del reino de Dios. Ese es el proyecto que Dios tiene. Voy a edificar mi reino. Esa edificación tiene una piedra, que es la que sostiene el edificio. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. piedra, en otras palabras, que va a resistir, que va a soportar todo lo que encima se va a edificar. Aquí se da la condición también para aquellos que quieren formar parte de este proyecto: el que creyera. El que creyera. Es por la fe como entramos entonces en el reino de Dios. No es por las buenas obras. No son por nuestros pobres y vanos intentos de llegar a una norma elevada para decirle a Dios: tengo el derecho. No. El que creyere. Fíjate lo que señala a continuación. No se apresure. ¿Sabes? Vivimos en el tiempo de las prisas. No solamente porque vivimos acelerados, sino porque queremos resultados acelerados. Las empresas quieren resultados ya. Los equipos de fútbol quieren resultados ya. Los partidos políticos quieren resultados ya. Los gobiernos quieren y necesitan resultados ya. No se puede esperar. Pero aquí, en este proyecto del que estamos hablando, esa filosofía no funciona. El que creyere, no se apresure. No tengas prisa. No quieras ver inmediatamente resultados. El que creyere, no se apresure. El reino de Dios se está construyendo lenta pero inexorablemente, piedra a piedra, pieza a pieza, a lo largo de los siglos, hasta llegar un día a su consumación final. Pero no es una cosa de en 24 horas se ha hecho y como no vea resultados me canso y lo dejo. Si tú estás dominado por esa mentalidad de los resultados inmediatos, tienes que cambiarla. Porque el que creyere no se apresura. Es necesaria la paciencia, la longanimidad, la esperanza, la constancia para este proyecto del que estamos hablando. Es un proyecto que está asegurado. Su triunfo, su victoria y su permanencia final y definitiva están asegurados. El otro parece que está asegurado. Pareciera que va a ir adelante y que nada va a echar. Pero fíjate la palabra que continúa aquí, en el versículo 17. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondite, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el sol no será cerrado. Cuando pase el turbión del azote, seréis del pisoteo. Así que toda la confianza que habían puesto estos malvados en este su proyecto malvado, de que estaba asegurado, el Señor pronuncia aquí una palabra de destrucción sobre el mismo. No irá adelante. No irá adelante. ¿Quién es esta piedra? de la que el Salmo 117, Isaías 28, nos ha hablado. Sí, el Nuevo Testamento lo deja muy claro. Allí en el capítulo 4 de Hechos, y versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Y Pedro y Juan están hablando aquí a las autoridades, a los constructores, a los especialistas, a los entendidos. ¿Habían reprobado, habían desechado la piedra? Claro que sí, hasta el punto de llevarlo a la muerte, hasta el punto de acusarlo de traición las autoridades civiles y de blasfemia las autoridades religiosas, y por lo tanto reo de muerte, merece ser crucificado, quitado de en medio. La piedra reprobada, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo? Porque Dios lo ha resucitado. Dios lo ha resucitado de la muerte. Los hombres lo han querido quitar del medio, absolutamente, para seguir edificando su proyecto. Pero Dios, aquel que ellos han desechado, es el que ha resucitado y ha puesto entonces como piedra angular fundamental de su proyecto, del reino de Dios. Gloria al Señor. Un pasaje más, y con esto terminamos en la carta primera de Pedro, capítulo 2 y versículos 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. A continuación, el apóstol Pedro va a citar el texto de Isaías en el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Gloria al Señor. Es Cristo, piedra angular del proyecto de Dios. ¿Formas parte de ese proyecto? ¿O formas parte del otro? El otro no tiene futuro. Aunque te aseguren y te juren y te perjuren que sí, no tiene futuro. Como no tuvo futuro el proyecto de Cristo, como no tuvo futuro, porque son proyectos humanistas, de hombres y para hombres. Este es el proyecto de Dios, en el que su nombre es glorificado y nosotros, los seres humanos que nos sumamos a él, somos bendecidos. Bendecidos. Así que en ese proyecto va incluido nuestro bienestar. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Vamos a venir contentos. Padre amado, te damos muchas gracias. Tú eres, Señor, ese Dios de sabiduría. Señor, tú eres ese Dios de ciencia, tú eres ese Señor de los siglos, que Señor estás llevando a cabo tu propósito, a veces de manera misteriosa, a veces de manera que no podemos con nuestra mente humana entender, pero ahí está, y tú lo estás avanzando y llevando adelante. Y gracias, Señor, que a medida que pasa el tiempo nos acercamos más y más a su culminación. Te anhelamos el día, Señor, que pudiéramos, mientras estamos aquí en esta tierra, pudiéramos ver el regreso de Jesús para poner la piedra final, el mismo. Pero mientras tanto queremos, Señor, ser fieles, ser constantes, no apresurarnos, sino esperar en ti, en el nombre de Jesús. Amén.